Muy bien, muy buenas tardes a todos. Nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros aquí en estas sesiones de charlas con los expertos en mantenimiento y gestión de activos. Hoy me acompaña mi amigo, mi socio, mi compañero desde hace ya bastante tiempo en distintos ambientes. Lo quise invitar, puesto que ya hemos adelantado una cantidad de temas con respecto a lo que tiene que ver con el armar esto el mantenimiento y la gestión de activos. A quien ven en pantalla conmigo es a Erwin López. Erwin, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola Juan, muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme a tu programa. Gracias al ingeniero Oscar, al ingeniero Mauricio y a Cien por esta cordial invitación para conversar de estos temas que nos apasiona mucho, que es todo el tema de la gestión del mantenimiento y muy de la mano del tema financiero. Muchísimas gracias, Juan.
No, a vos, Erwin. Erwin es ingeniero mecánico, cuenta con una especialización en gerencia y es candidato a magíster en gestión de tecnología. Eso en términos generales desde el punto de vista académico formal y se viene desempeñando ya desde hace bastantes años en temas de administración. Ha sido director de operaciones de varias compañías, ha gerenciado una serie de empresas también y ahora se desempeña como director operativo dentro de la compañía. Bueno, Erwin, vinimos a conversar un poco de ese tema en el cual trabajas constantemente y que para nosotros bien, es de bastante relevancia. Nosotros hacemos parte de una donde uno de los elementos principales es el conocimiento del contexto operacional de una forma amplia de todo el negocio antes de entender esa tarea de diseñar la estrategia y la táctica de mantenimiento. Vos, cuando te invité a esto, me enviaste una serie de imágenes con las cuales igualmente vamos a ir trabajando un poco para que nos expliques acerca de ese ejercicio que desarrollas. En términos generales, vos haces una investigación de mercado, haces un tema que tiene que ver con la revisión de la oferta y la demanda, así como el comportamiento histórico de las empresas. Ahora, ¿por qué es necesario para la gente de mantenimiento conocer estos aspectos?
Muy bien, muy excelente pregunta, Juan. Y quiero arrancar contestándote esta pregunta desde el punto de vista, ¿por qué es importante en el área de mantenimiento que nosotros la podamos gestionar? Lo sabemos muy bien desde la parte tecnológica, ¿cierto? De la parte técnica, ¿cierto? Pero muy poco de la parte financiera. Y un excelente gerente, un excelente gestor de los activos deberá gestionarlo desde esos dos puntos de vista. Es importante, ya actualmente las compañías están trabajando en base a un solo objetivo, y ese objetivo es ese objetivo básico financiero, que es, venga, es generar rentabilidad, pero más aún es generar valor a la compañía. En parte la definición de la gestión de activos, Juan, lo que dice es, venga, vamos a gestionar nuestros activos, ¿para qué? Para que esos activos puedan generarle valor a la compañía. Ese va a ser el objetivo que tiene o que vamos a tener nosotros como áreas de mantenimiento y las otras diferentes áreas que tiene la compañía en pro a ese objetivo. Para cumplir ese objetivo, es primordial que nosotros podamos conocer el contexto operacional en el cual se está gerenciando la organización. Cuando hablamos del contexto operacional, ese gerente, ese administrador, ese ingeniero tiene que estar monitoreando su contexto interno, cuál es su estructura, qué es lo que quiere la compañía, cuál es, él es ese objetivo que tiene el plan estratégico. Igualmente, tiene que conocer cuál es su cliente. Nosotros tenemos una mala idea de que nuestro cliente es solamente producción, pero no, es que el cliente de nosotros es el cliente de la compañía, porque estamos hablando en pro de ese cumplimiento general y de la organización como tal. Igualmente, en ese conocimiento del contexto operacional, Juan, nosotros debemos de conocer muy al detalle ese contexto externo, qué se está moviendo a nivel social, económico, político, ¿para qué? Para poder monitorear qué es lo que está pasando. Si nosotros no poder monitorear esas variables, nosotros no podemos llegar a, como decías, realmente a construir una estrategia, una táctica y una estrategia operativa como tal, ¿sí? Y siempre en pro de un objetivo, como dije, tanto técnico como financiero como tal. Cuando usted conoce su contexto interno, va a poder saber, por ejemplo, y es mi pregunta que yo quisiera que ustedes pudieran contestar, venga, yo conozco el modelo de contable que tiene la compañía. Su modelo de taxonomía va en pro a ese modelo de contabilidad. Usted tiene los costos de los centros de costos que tiene su estructura interna. Porque podemos saber realmente con la taxonomía que identificar una falla. Pero podemos identificar el costo de un activo, de un sistema o de una fábrica en Medellín o otra fábrica en Cartagena. Si usted no maneja o no conoce esos costos, pues no lo va a hacer. Y a través de eso, usted podrá determinar su estrategia, su táctica y su estrategia operativa como tal. Como parte de eso, por ejemplo, si estamos monitoreando nosotros que hacemos este estudio que ustedes hacen ese comentario, venga, el sector del petróleo, si usted me pregunta en este momento cómo está el contexto operacional, pues yo le puedo decir a usted cómo está proyectada la demanda y la oferta. ¿Para qué? Para yo saber cómo me voy a mover en mi presupuesto como tal, si tengo que movilizar o bajar mi stock como tal. Eso es pensar financieramente y técnicamente. Aquí podemos verificar que la demanda tiene una reducción de 8.1 millones de barriles diarios en este momento y que al final de este año está en promedio de un 92.5 millones de barriles diarios. ¿Para qué voy a necesitar yo ese dato? Claro que sí, estoy pronosticando, estoy adelantándome a cuántos barriles puedo generar como compañía, como tal, ¿cierto? Igualmente, las estadísticas, el estudio da que la proyección del precio de barril al final de año podíamos estar alrededor de unos $35 el barril y el año entrante a $42 dólares el barril. ¿Para qué me sirve? Me sirve para construir mi presupuesto como tal, conocer mi costo como tal. La pregunta es, venga, ¿usted conoce realmente cuánto vale su operación, sus costos? ¿Cuánto vale su costo directo? ¿Cuánto vale su costo de mano de obra directa? Sus costos indirectos como tal. ¿Cuánto vale su estrategia? Porque puede ser que simplemente conociendo su contexto como tal, usted puede decir, venga, Juan, mi estrategia para el año entrante va a subir, es solamente subir 2 puntos de confiabilidad. Pero ¿cuánto vale 1 punto de la confiabilidad? ¿Usted lo conoce? ¿Usted sabe y conoce esa operación como lo que estoy diciendo? Sabiendo que el mercado o las cifras dicen que el costo operacional en el sector hoy está a $27. ¿A cómo estoy mi empresa manejando mis costos? Mi presupuesto que tenía este año estaba para un barril de $40. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer? Si yo conozco mis costos, mi contexto, yo puedo organizar nuevamente mi estrategia como tal, ¿cierto? Igualmente, si yo conozco el mercado, Juan, a nivel global, también es muy importante conocer ese contexto nacional. Y listo, venga, ¿cómo se está comportando en el sector hoy Colombia en ese sector? Y lo que dicen es, venga, esa proyección que tenemos en los 5 primeros meses es de 833 mil barriles diarios de petróleo. ¿Y a cuánto va a llegar? Mírenlo, ahí está. ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice, por ejemplo, Campetrol en este caso? ¿Cierto? Venga, es que las empresas tendrán que trabajar y ser eficientes con altos costos de operación y transportes. ¿Y eso a qué nos invita? A tener en cuenta muchas variables, como eficientar la operación, cómo lo vamos a hacer, ¿cierto? Pero a respondernos también, ¿realmente conocemos nuestro contexto operacional y nuestro contexto global y nacional, Juan? Por eso la importancia de que nosotros podamos conocer ese contexto como tal.
Y entonces partiríamos del hecho de que yo necesito saber en qué estado se encuentra el mercado, cómo se encuentra ese mercado en que yo estoy trabajando para poder empezar a definir las estrategias de mantenimiento. Es decir, si yo empiezo a saber cuáles van a ser los productos o servicios que se van a ir solicitando por nuestros clientes, puedo empezar a dimensionar la cantidad de trabajo que nosotros tenemos. Sería ese el primer elemento. Siguiendo con nuestra o con lo que vamos a conversar, vos fuiste educado como ingeniero mecánico y te has venido especializando en esos temas administrativos y financieros, trabajando principalmente en los temas de gestión de activos y mantenimiento. ¿Consideras que todos los ingenieros de mantenimiento deben especializarse en finanzas para poder atender esta cosa?
Yo considero, Juan, que es primordial tener la cultura financiera. Como les dije al principio, nosotros siempre veíamos gestionar el área de mantenimiento solamente desde la parte técnica, ¿cierto? Ahora la debemos de verla y de gestionarla, administrarla y gerenciarla desde el punto de vista técnica, pero también financiera. Depende del nivel en el cual usted se está desarrollando, Juan. A nivel de un vicepresidente tendrá que tener todos los conocimientos financieros, manejar todos los indicadores financieros, de a dónde salen, realizar un buen, excelente análisis de las cifras. Conocer muy bien los estados financieros, ¿cierto? Y a nivel que usted vaya bajando a un nivel de directores o gerentes, pues ese nivel podrá ir bajando. Dirá uno a nivel operativo, conocer, por ejemplo, qué es un balance, qué es un PIG, o mínimamente cuáles son los principales indicadores financieros que manejamos en la parte técnica o en la gestión de los activos. Para mí es primordial tener una cultura y un objetivo muy claro, y es conocer las finanzas, Juan, como tal. No es difícil, no es difícil, es preocuparse, es gestionar, darle la importancia, porque realmente el número lo tenemos. Cada mes nos pasa el contador o el financiero los resultados, pero ¿qué va después o detrás de ese número que nosotros debemos de analizar? Como decía al principio, Juan, en este momento, en esta coyuntura, si usted no conoce su operación, usted la conoce muy bien, usted está conoce su objetivo, disponibilidad, sí, pero ¿cuánto le vale? ¿Cuántas veces le ha pasado, nos ha pasado, que llegamos a presentar un informe de nuestra gestión a la gerencia? Y muy bien, sacamos pechos y decimos, venga, es que este mes logré subir 2 puntos de confiabilidad. Perfecto. Mi cliente está satisfecho, ¿sí? Y resulta que el gerente general le dice, sí, señor, usted subió 2 puntos, pero ¿sabe cuánto le costó esos 2 puntos de confiabilidad? ¿Y cuánto representó eso en el EBITDA de la compañía y en el margen operacional de la compañía? Entonces, si usted no tiene ese conocimiento, Juan, de qué representa un EBITDA, un margen neto, un ROA, entonces usted puede ser muy bien gestor de su parte técnica del mantenimiento, pero realmente está cumpliendo el objetivo general de la compañía, y es de generar valor a la compañía. Entonces, es primordial en este momento tener ese conocimiento financiero, Juan, que va a subir.
Resumiendo lo que nos estás diciendo es, si yo soy vicepresidente de mantenimiento o soy gerente de activos dentro de la compañía, necesito obligatoriamente que tener un soporte financiero de una forma importante, es decir, adquirir una serie de conocimientos de unas características mayores que le lleven a uno a entender esos estados de resultados y los indicadores financieros de alto nivel. Y de ahí entonces, si yo me desempeño como director de mantenimiento o estoy direccionando todo lo que tiene que ver con la parte táctica del mantenimiento, necesitaré otro nivel de conocimiento y así ir sabiendo algunos elementos financieros hasta llegar inclusive a que nuestro ingeniero capataz, al ingeniero que está en el campo, también reconozca algunos elementos financieros para que con ellos podamos soportar cada una de las actividades que estamos realizando y efectivamente mostrar eso que nos solicita la gestión de activos, que es agregar valor a través de la actividad de mantenimiento. Sería un proceso escalonado dependiendo del nivel que yo voy adquiriendo dentro de la organización. Retomando esas gráficas que me enviaste, hiciste igualmente un análisis y una revisión de la competencia de quienes compiten en distintos sectores. Quisiera que las fuéramos proyectando para que nos contés cuál es la intención de revisar las cifras con que está trabajando mi competencia, con quién necesito yo compararme, y cómo afecta en el mantenimiento y la gestión de activos esas cifras que estamos encontrando.
Qué bien, Juan. Para yo saber si estoy bien o realizando bien mis temas, uno siempre tiene que compararse, Juan. Y uno siempre tiene que compararse con el que es el líder. Porque si la industria, si yo estoy en la industria y todos tienen el mismo objetivo, que hablamos de generar valor a la compañía, generar rentabilidad y manejan en general los mismos activos, ¿por qué otras compañías presentan un mayor ventas, una mayor utilidad operacional o una mayor rentabilidad del activo o una mayor EBITDA como tal? Yo tengo desde el principio, desde el momento en que yo estoy conformando o realizando mi estrategia, yo tengo que monitorear el sector, ya lo dijimos, y tengo que compararme y ir a buscar quién es el mejor en el sector en donde yo me estoy moviendo, cuáles son las cifras, porque puede que mi objetivo en esa estrategia, como les dije, es, venga, es que yo sigo con el ejemplo, dos puntos de confiabilidad y yo voy a manejar confiabilidad, pero ¿qué? ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuánto debo de vender para yo generar entonces esos dos puntos como tal? Entonces yo me tengo que comparar y voy a través de unos análisis y voy y me comparo como tal. Entonces, por ejemplo, si en estas gráficas que te quise compartir, ¿cierto? Vemos, por ejemplo, entonces todas las operaciones de petróleo y gas y donde vemos y hacemos un análisis, ¿cierto? De las ventas. Entonces, vemos que el sector está creciendo en ventas. ¿Eso qué significa? Van bien, ¿cierto? Una utilidad operacional. Acuérdense que nosotros, el fin primordial financiero es dar una utilidad operacional que está dada en ese PIG. ¿Cómo va esa utilidad operacional para que al final me dé una utilidad neta? Deberá estar en alrededor del un 8 o 9%. Entonces es donde yo me voy y me comparo y digo, vengo. Mi área, mi utilidad operacional está en el 5, pero el mercado o el sector está en el 8.96%. ¿Qué estará haciendo esa compañía para yo poder igualarla y mejorarla? Ya sé que hacia dónde voy, hacia esa construcción de ese objetivo como tal. La rentabilidad del activo, muy importante para nosotros, ese ROA en el sector del petróleo está alrededor, mire cómo vienen, mire, del 2014 vienen del punto 3, 13%, en el 2015 sigue negativo y viene subiendo, y venía subiendo, ya en el 2017 es del punto 20 y en el 2018 es del 3.21%. ¿Qué quiere decir? Venga, es que estoy sacándole el mayor provecho a mis activos y mi ROA deberá estar entonces en promedio un 4%, de un 3 a un 4%. Yo ya sé para dónde voy. Igualmente con el EBITDA, como tal, como lo ven ustedes a continuación. Pero esa es macro en el sector. Igualmente, si yo quiero mirar este indicador financiero, el ROCE, ¿cierto? El rendimiento sobre el capital, yo me voy a dar cuenta realmente cuál es el rendimiento que deben dar mis activos. Y miren, realmente en el 2018 estaba en el 5.54%, o sea que era un sector muy, muy lucrativo, ¿cierto? Donde los activos estaban dando la mayor rentabilidad y ahí debería estar mi estrategia como tal. Igual, si vamos más aún en detalle, yo debo de conocer aún mi contendor. Si aquí veamos, aquí les quería presentar, venga, en el sector actividades de apoyo para operaciones de petróleo y gas, venga, en un ranking que se presenta, ¿cierto? En una investigación que realizo, venga, yo ya me doy cuenta en dónde yo estoy ubicado por un total ingreso operativo. Cualquier compañía que yo pueda estar monitoreando, cuál es el EBITDA, cuál es la ganancia operativa, cuál es mi ROA que yo debo de tener. El líder en este momento, cuál es en el sector, ¿cierto? Tal. Y yo
Entonces,
debo.
si nosotros vamos viendo estos elementos, Erwin, lo que necesitamos hacer igualmente mantenimiento es mirar las cifras financieras de mi competencia, aquellos que están en el sector en el cual me estoy moviendo, identificar a esa compañía líder del sector para tratar de llegarle a esos indicadores financieros mayores, es decir, hablabas de ROA, hablabas de retorno de capital empleado, hablabas de EBITDA y una serie de indicadores en los cuales yo veo quién es el que lo está haciendo mejor desde el punto de vista financiero y empiezo a mirar su táctica y su estrategia de mantenimiento para verificar qué está haciendo mejor que nosotros para nosotros irnos pegando en ese sentido. Si uno igualmente ve estas cifras, Erwin, esa labor que nos mostrás en esas imágenes parecen una labor bastante compleja, casi que de espionaje o que está por fuera de las posibilidades de nosotros como mantenedores que estamos sentados en una oficina en la planta o nuestra oficina en el taller. ¿Cómo yo puedo desde ese lugar hacer o conseguir este tipo de información si muchas veces los financieros de nuestras compañías no nos entregan la nuestra, no nos dicen cómo es que va nuestra organización? ¿Cómo hace uno para que después de que se encuentra a veces esa pared dentro de la compañía pueda encontrar estas otras cifras que tenemos en pantalla?
Muy bien. Como estamos hablando de todo el tema financiero, yo debo de construir mi estrategia desde el punto de vista de todos estos indicadores, ¿cierto? Y de este benchmarking. Y ahí debo de partir, ¿cierto? Se preguntarán ustedes, venga, ¿de dónde saco esa información? Yo, como de pronto uno de sus queridos públicos, decía en un programa anterior, venga, es que yo estoy construyendo un proyecto y el área financiera no me lo quiso aprobar o sí me lo aprobó, ¿cierto? Y es donde yo siempre le he dicho a mis estudiantes y a los colegas, venga, es que uno debe tomarse el tinto con ese contador y con el financiero, ¿cierto? Para que nosotros podamos tener esa información al día de nuestra operación como tal, ¿sí? Yo puedo recurrir a las cámaras de comercio, Juan, puedo recurrir a base de datos que pagamos para realizar y lograr estos indicadores. Yo puedo lograr la información en páginas financieras. Me gusta mucho trabajar con Investing. Los convido a que estén monitoreando esa página web donde yo saco toda la información de la compañía, sus indicadores financieros y me da también los indicadores del mercado como tal, ¿cierto? Cuando estoy construyendo mi presupuesto en base cero, porque ya estoy haciéndolo a través de un principio financiero, ¿cierto? Una relación de costo-beneficio, ¿cierto? Para lograr un EVA y un resultado eficiente con una tasa mínima de rendimiento. Entonces, muchos me preguntarán, ¿dónde encuentra usted la tasa de rendimiento? Bueno, voy y voy y la busco en la página de la Bolsa de Valores, donde voy y busco la renta fija, a cómo es lo máximo que yo puedo generar una renta fija en el país. Y esa es la tasa mínima que yo debo de presentar en mi proyecto y en mi presupuesto, ¿cierto? O la que me está pidiendo el área financiera. Pero si yo tengo ese conocimiento y esa búsqueda, pues yo puedo mejorar mis resultados. Es muy sencilla, Juan. Como les dije, verificar ese ratón de biblioteca, ¿cierto? Las páginas web, unas bases de datos, ¿cierto? Las cámaras de comercio, la superintendencia de sociedades, que nos dan muy bien y excelente información, como tal que nosotros como cultura debemos estar ya integrando en nuestra gestión como profesionales, Juan.
Bien, estaba hablando con el micrófono silenciado, me disculpan. Bien, decía yo hace un momento de que existen, además de lo que vos estás conversando, una serie de bases de datos y entidades, cosas que están a primera mano, las revistas especializadas, la revista Semana, por ejemplo, es una revista que constantemente está entregando una serie de información de este tipo y otra serie de elementos diarios, el diarios de circulación continua, también nos entregan una serie de datos que nos permiten a nosotros construir ese ranking o construir esa comparación. Para quienes están con nosotros en la charla, recuerden que en cualquier momento pueden levantar su mano para hacer la pregunta que consideren o hacerla a través de nuestro chat, que con el mayor de los gustos nosotros estamos aquí para responder en la medida de que tengamos los conocimientos para hacerlo. Entonces, siéntanse en libertad de hacer las preguntas correspondientes. Mientras alguien se anima a hacernos alguna observación o pregunta, Erwin, quisiera preguntarte, regresando a esas competencias de las cuales, en las cuales te has formado y que te permite hacer estos ejercicios, pues un ingeniero de campo, un ingeniero que desarrolla su actividad en una pequeña, mediana industria, ¿qué conocimiento debe tener para realizar este tipo de ejercicios, para realizar este tipo de tablas, este tipo de gráficos que nos has estado mostrando en la tarde de hoy?
Muy bien, son conocimientos, primero que todo, conocer realmente cuáles son los informes financieros, los principales, ¿cierto? Leerlos. ¿Cuáles son las herramientas básicas para leer un estado financiero, un análisis horizontal, un análisis vertical? ¿Cuáles son los indicadores de rentabilidad? ¿Cuáles son los indicadores de eficiencia? ¿Cuáles son los indicadores de endeudamiento? Y hacer su análisis, Juan. Todo parte de conocer estas herramientas muy sencillas para llegar al resultado, a un número que tendremos que analizar como tal, ¿cierto? A nivel de ya muy especializado, hay herramientas estadísticas para la toma de decisiones, el AHP, es una herramienta que me gusta mucho, en el cual, en el tema de proyectos, nos brinda una confiabilidad en este tema de proyectos como tal, ¿cierto? Hay herramientas financieras que también nos pueden dar o disminuir, por ejemplo, el riesgo. Hay software muy especializados en ese tema y que gestiona el riesgo en los proyectos, ¿cierto? Pero mi invitación es venga, esta es una herramienta y esto es una cultura inicial. Entonces, el llamado es, venga, conozcamos las herramientas básicas, analizar un presupuesto, cómo se analiza un presupuesto, cómo se analiza un PIG, un balance, y cómo a través de ese análisis podemos llegar a sacar el número. No es, el numerito es importante, pero va más allá porque necesitamos, es el análisis como tal, Juan.
Por aquí tenemos un par de comentarios. Quisiera ver si Carlos Andrés Vergara, tenés micrófono y querés hacerlo a través de tu voz. Así es que te abrí el micrófono, Carlos. ¿Sí?
Ok, buenas tardes.
¿Cómo
Yo trabajo
vas?
con el sector, bien, gracias, bien, gracias. Trabajo en el sector de oil and gas y siempre he dirigido los procesos de mantenimiento en estas compañías de perforación y de reacondicionamiento de pozos. Entonces, digamos que nosotros desde mantenimiento siempre generamos pues la estrategia para poder lograr que los presupuestos que nosotros solicitamos anuales sean primero aprobados por el monto generado y segundo que se cumplan, porque desafortunadamente yo creo que en muchos sectores, y perdón la expresión que voy a utilizar, pero mantenimiento es el trapero o el trapito sucio de las compañías y es el área que genera gasto, ¿no? No es el área que aporta, sino el área que genera gasto. Con las bajas tarifas actualmente, dadas precisamente por el tema del golpe, pues que el coronavirus dio al tema del Brent, que es el petróleo que cotizamos en Colombia, esos recortes se vienen en cascada porque al bajar tarifa de las empresas de servicio hacia las operadoras, pues las empresas también nosotros tenemos que apretarnos también y generalmente ese recorte va directo también a la labor que nosotros ejecutamos. Entonces, no sé cómo ustedes ven desde un panorama, digamos, exógeno al mundo de perforación, ¿cómo verían o qué estrategia ven de pronto que pudiéramos utilizar nosotros para lograr que primero la integridad de los activos no se vea, digamos, comprometida y obviamente pues que la disponibilidad se mantenga? En los niveles en que se plantea precisamente para evitar los tiempos perdidos que son los que nos llevan a tener los NPTs o los non-productive times de los activos digamos, en estas operaciones.
Correcto, ingeniero. Muchas gracias por la pregunta. En este momento ustedes tienen que verificar cuál es el contexto en el cual se están moviendo, ¿cierto? Yo siempre he dicho que el presupuesto es un factor dinámico. Muchos de los colegas ven como un factor estático, ¿no? Y es un factor dinámico. Y tendremos que analizar esa, como lo decía al principio, ese contexto operacional que tenemos. Necesitamos trabajar entonces nuestra operación a $35 el barril. Entonces, ¿qué iremos a hacer? Una de las estrategias es, venga, vamos solamente a trabajar sobre los activos críticos, solamente, y no vamos a tener stock, por ejemplo, ¿cierto? Sino vamos a manejarlo simplemente con llevarlo a la falla como tal, ¿cierto? Gestionar solamente nuestros activos críticos, ¿cierto? y el resto a falla, como les dije, manejar el stock como tal, el tema de la mano de obra, gestionar muy bien el tema de la mano de obra como tal, ¿cierto? Que son los principales factores que toca esta industria, ingeniero, ¿sí?
Y yo aportaría un poco ahí, Erwin, a la pregunta que hacía Carlos, y tiene que ver con algo que ya habíamos conversado en una de las charlas anteriores con uno de nuestros invitados, y va en la vía de lo que le estabas diciendo. Primero que todo, hacer un análisis de esos equipos críticos, cuál ha sido el comportamiento de las fallas de esos equipos críticos, y de pronto hacer un ajuste de las actividades de mantenimiento que se estaban realizando de una forma en la cual nos garantizaba de que muchos elementos no fallasen, es decir, encontrar aquellas actividades que hoy no agregan valor y empezar a reducir esas actividades de tal forma que podamos igualmente reducir de la misma manera o en una manera proporcional los costos o los gastos de mantenimiento. Eso es por un lado. Por el otro, siempre le recomendaré, mientras pueda hacerlo a través de este o de distintos medios, es que hoy la labor de mantenimiento es sumamente importante en estas condiciones. Tenemos que pensar en alargar la vida útil de cada uno de nuestros activos, puesto que la inversión que se tenía proyectada, habrá que hacerle un ajuste importante pensando en que vuelva a lograrse esa demanda del producto o del servicio y con eso pues retorne la dinámica de producción. Por aquí tenemos a otro de nuestros participantes que nos estaba aquí haciendo una observación y pregunta. Nuevamente le voy a abrir el micrófono a Adolfo por si quiere hacerlo más bien de forma oral. Adolfo, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Juan y Erwin. Les saludo desde El Salvador. Mi nombre es Adolfo Velasco. Gracias por esta oportunidad que nos dan, creo que a toda Latinoamérica, si no es que también probablemente Europa, estarlo escuchando, estar compartiendo todas estas experiencias de este bonito mundo del mantenimiento. Y lo bonito, aparte, antes de entrar y hacer la consulta, es darnos cuenta realmente que nuestra condición como Latinoamérica en cuestiones de mantenimiento creo que está muy, muy similar. Desafortunadamente, también creo que por el área de América Central, pues todavía hay ese sesgo para ver a mantenimiento como realmente los ocasionadores de gastos, ¿verdad? Todavía no hay tal vez una visión generalizada de decir que somos quienes apoyamos a generar valor manteniendo ese activo. Muy bien, gracias por la introducción. Y escuchando lo que decía Erwin, definitivamente yo considero y comparto con él la visión de que debemos de manejar esos números, ¿verdad? Para que por lo menos los más responsables, los de más alto rango en cuestiones de mantenimiento, estén hablando del mismo idioma cuando vayamos a hablar, justo como mencionaba Erwin en el ejemplo de presentarle al gerente general algún tipo de resultados. Él lo que va a querer ver es números, aunque nosotros obviamente hayamos hecho muchos esfuerzos por tratar de exponer algún logro, él lo va a querer ver representado en números de plan. Entonces, tratar de trasladar ese sentimiento a todos los niveles de la organización, si lo consideramos como una pirámide hacia las bases de esa pirámide, que pueden ser nuestros operadores, nuestros colaboradores, etcétera, sería, ¿qué experiencia o qué nos puede recomendar, Erwin, de cuál es la mejor manera de transmitir ese sentimiento? ¿Qué experiencias ha tenido él y, digamos, cuáles son las que a él más le han le han funcionado. Es como estamos haciendo un benchmark también de buena práctica en cómo transmitir conocimiento. Así es que, bueno, me agradaría escuchar esa respuesta y gracias por la oportunidad.
Muy bien, muchas gracias a Adolfo y a Carlos por excelentes preguntas. Pero respondiéndole a ambos, yo siempre me han dicho eso, ese paradigma, hombre, es que mantenimiento es un generador de gasto. Y yo lo que los invito, y por eso arranqué los comentarios, es que debemos de ver y de vender nuestra área de mantenimiento como una área de generador de valor a la compañía. Y son ustedes los líderes, ustedes los que están ahí, los encargados, nadie más, son ustedes los encargados de vender esa área como un generador de valor. ¿Y cómo lo van a hacer? Porque esa es la pregunta, ¿cierto? Y la respuesta siempre mía es, venga, es conociendo su operación, conociendo su contexto, conociéndola muy bien, hasta el punto de decir, venga, yo tengo una ganancia o tengo una pérdida. Es la única manera de gestionar y de vender nuestra área de mantenimiento, no como un área de gastos, sino como un área de inversión como tal. He tenido profesores y padres en este tema, la gestión del mantenimiento, y uno de esos padres que yo he tenido, ¿cierto? Me inculcó las reuniones de 10 minutos, ¿cierto? Y son reuniones donde hablamos y transmitimos, como decía el ingeniero Adolfo, los indicadores. Nos acostumbramos a manejar solamente los indicadores técnicos, pero la invitación es que a esas reuniones de 10 minutos diarios, ¿cierto?, podamos transmitirles a toda su gente, a todos los niveles, cómo vamos, cómo va la tendencia de todos nuestros indicadores técnicos y financieros del área y cuál va gestionando el cumplimiento de los objetivos de esa estrategia que ustedes tienen, ¿cierto? Y reciban esa retroalimentación, ese feedback que en esas reuniones tengan. Otra herramienta es cada semana, revisen sus presupuestos, ¿cierto? Sus metas, analícenlo, hagan un análisis horizontal y vertical de su presupuesto, ¿cierto? No lo hagan después del mes, cuando recibimos los informes. Algunos lo hacen, otros ni lo hacen, ¿cierto? Les esperan que llegue el informe. Mi recomendación, mi experiencia es, háganlo cada semana. ¿Cómo van? ¿Cuál es la cuenta que les está dando pérdidas o cuál de esas les está generando utilidades como tal? Y sean proactivos, ¿cierto? Porque si usted se anticipa con ese número, hace, todos somos ingenieros aquí, ¿cierto? Y como somos ingenieros, podemos realmente sacar el número, pero también realizar el análisis y usted proactivamente puede dar respuesta rápida al hecho del no cumplimiento de su objetivo como tal, ingeniero Adolfo. Ya al final, haga un informe y un análisis final para el próximo mes como tal.
Yo complementaría la respuesta de Erwin con una práctica que tomamos nosotros constantemente del TPM, y es los tableros de comunicación. Es decir, esa reunión de la cual hablaba Erwin con el personal, con todo el personal y con el personal operativo, hacerlo frente al tablero en el cual se estén visualizando los indicadores en los cuales va el área, en los cuales va el área de producción, y efectivamente cómo va la compañía, acompañado con esos otros elementos que igualmente decía Erwin, mirar el presupuesto, cómo va, en qué estado se encuentra, de pronto seguirle bajando la información a las personas y no hacerlo de una forma en la cual se cuestione de regaño o de llamado de atención. ¿Cuánto cuesta una hora hombre? ¿Cuánto cuesta la hora hombre de cada técnico? Es decir, ¿cuánto cuesta mi hora como ingeniero de mantenimiento? ¿Cuánto cuesta la hora de un técnico? Y eso irlo acompañando con respecto al tiempo medio de entre fallas, tiempo medio de reparación, de tal forma de que las personas entiendan que cada actividad que se hace o se deja de hacer, cada elemento que se pone o se deja de poner, le está costando a la organización. Conocí hace algunos años el tablero más maravilloso del mundo en una de las compañías en Colombia que desafortunadamente se trasladó, estaba en la ciudad de Medellín. Las cosas buenas hay que decir el nombre, era la compañía de tabacos de aquí de Medellín, y ella tenía en toda la salida de la planta, tenía un tablero gigantesco en el cual se sabía cuánto tabaco habían molido, cuántas reparaciones se habían ejecutado, y esas cifras estaban al día. Igualmente estaban al día las cifras financieras. Entonces, tener mucha comunicación y mostrar las cifras financieras a todo el personal. Y sumado a eso, invitaría a que igualmente buscaran la forma en que alguien que maneje las cifras financieras tuviera una reunión con el personal operativo y con el personal a todo nivel, explicándole las cifras financieras que ellos están viendo. Es decir, que vean la importancia de las mismas dadas por la gente, abro comillas, importante de la organización. Entonces, de esa forma, todo el mundo se va involucrando en lo que tiene que ver con las finanzas de mantenimiento y con las finanzas de una organización que es para la que todos trabajamos. Muy bien, resulta, Erwin, que dentro de todo esto, igualmente se nos está acabando el tiempo para que, digamos, vamos acortando esa serie de respuestas que nos estás dando, importantes, pero recordemos que esto es un tema de tiempo también. Entonces, después de mirar todas estas cifras, después de mirar lo que hemos venido conversando acerca del mercado, del presupuesto, de la competencia, y mirarlo desde el punto de vista financiero, ¿qué más sigue para el mantenedor? ¿Para qué efectivamente todo esto? Y ya lo has venido conversando, pero quisiera que lo sintetizaras y dijeras, bueno, todas esas cifras financieras, ¿cómo se las come el personal de mantenimiento?
Pues básicamente, como usted lo dijo, Juan, necesitamos conocer la cifra, pero lo más importante, y como lo dije ahora, ¿cierto?, es el análisis. Es ¿por qué esa cifra? ¿Cierto? Y después de hacer el análisis es, venga, ¿qué vamos a generar como plan de choque para mejorar o para seguir mejorando aún más el tema? Entonces, es básicamente llegar a la cifra y producir un análisis como tal, de por qué subimos o por qué bajamos, por qué el ROA está, si vemos, por ejemplo, aquí en la minería del carbón, ¿cierto? El por qué mi ROA está negativo y el líder está 13 puntos por encima. ¿Qué significa eso? Y es la experiencia del mismo gerente, del mismo administrador, ¿cierto? El cual le dará las herramientas para tomar las decisiones que sean necesarias, ¿cierto? Y como decía ahorita el ingeniero Juan Carlos, venga, ¿qué vamos a hacer en esta coyuntura? Si yo sé que mi barril está a $35, ¿qué voy a hacer? Si mi presupuesto va a bajar un 5%, si yo no conozco mi operación, yo no sé dónde voy a buscar ese 5%. Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, ahí es donde procedo a hacer el análisis y la perspectiva, modificación, como lo decías ahora, de su táctica como tal, Juan.
Yo me iría un poco más allá, inclusive, puesto que de pronto uno dice que siempre nos está yendo mal. Y resulta que muchas veces a la compañía le está yendo bien. Hoy tenemos una situación particular. La industria del petróleo, la industria del carbón tienen unos altibajos importantes que tenemos que aprenderlos a controlar también. Cuando las compañías van bien, entonces se montan en procesos un poco más elaborados, adoptan una metodología, TPM, RCM, PMO, o se involucran en el proceso de gestión de activos. Hay que reconocer cuánto es lo que estoy aportando yo como mantenedor o con cuánto es que estoy aportando yo en gestión de activos. No sea que el mercado está hacia arriba y que por estar hacia arriba la compañía le va muy bien y en ese momento involucro una gestión de activos y pago una implementación de estas y digo que es debido a que implementé gestión de activos que me está yendo muy bien y resulta y sucede que no, que era el mercado el que le estaba yendo muy bien, como sucede en algunas ocasiones. Igualmente tengo que verlo si mi compañía está mal, si mi compañía logró un nivel de estabilización, porque nosotros no somos solos, somos una compañía llena de áreas las cuales están aportando. Ahora, ¿cuánto está aportando mantenimiento? Y desde ese punto de vista es coger esas cifras, mirar cuál es mi táctica y cuál es mi estrategia y ajustarla de tal forma para que mi gasto y mi costo de mantenimiento sea el óptimo para garantizar el máximo beneficio. Por aquí llegó nuestro director de eventos especiales, Mauricio Medina, quien siempre tiene una pregunta para nuestros expertos. Así es que le voy a dar la palabra a Mauricio Medina para que converse con nosotros y haga la pregunta correspondiente. Mauricio, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Carlos, consejero Juan Carlos, y buenas tardes, Erwin. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, solamente tengo una pregunta muy cortica. Ustedes han hablado de todos estos ejercicios financieros y, bueno, ¿esto cómo le pega hoy a esta crisis que estamos llevando aquí en Colombia y en el mundo? Es decir, ¿qué hacer o cómo manejar esos ejercicios financieros para que al final del año pues no tengamos tanto impacto en las utilidades de la compañía?
Gracias, ingeniero Mauricio, por la invitación. Una excelente pregunta, ¿cierto? Y ahora más que nunca, ingeniero Mauricio, es que debemos realizar ese análisis de esas cifras financieras para yo saber dónde estoy y para dónde voy. Si yo no sé, si yo no conozco mi contexto operacional, no sé para dónde voy, estoy ciego. ¿Cierto? Pero si yo conozco cómo van las cifras macroeconómicas del sector, si yo conozco mi operación, yo sé cuánto vale mi operación, ¿cierto? Yo sé entonces dónde voy a hacer los ajustes necesarios de mi presupuesto como tal. ¿Lo voy a hacer en mi mano de obra? ¿Lo voy a hacer en mis repuestos? ¿O voy a modificar, como decía Juan ahora, mi táctica? ¿Voy a aumentar las frecuencias de mantenimiento? Entonces, la recomendación definitiva es conozca realmente ese contexto operacional, técnico, financiero, es el mercado interno y el mercado externo, y verifique y llévelo esas cifras y ajuste su presupuesto como tal en pro de ese contexto como tal.
Ingeniero, yo me auno a lo que está diciendo Erwin. Hoy más que nunca los de mantenimiento, y lo decía hace un momento, tenemos que empezar a coger la bandera de este ejercicio. Los distintos sectores, y lo mostraba ahora Erwin, el sector del petróleo. Vimos cómo hace unas semanas llegó a valores de cero, o luego se recuperó afortunadamente, pero tampoco logra los precios en los cuales traía. El carbón, de una forma similar, se va viendo aporreada porque mucha de la industria no está trabajando, pero por ejemplo la industria de alimentos ha tenido un crecimiento importante, y eso igualmente obliga a que el personal de mantenimiento tenga que ejecutar una serie de labores adicionales a lo que venía trabajando. Las máquinas están trabajando más, por consiguiente habrá que pensar, como igualmente decía Erwin, en aumentar una frecuencia de intervención o por lo menos de inspección para llegar a unos niveles de disponibilidad y confiabilidad que nos sostengan ese ritmo de trabajo en el cual venimos realizando una serie de actividades. Hoy más que nunca habrá que mirar esas finanzas de la organización, lo decía ahora Adolfo con el, o Carlos lo decía con el OPEX y con el CAPEX, que nos lleva a nosotros a decir, bueno, ya nuestro OPEX se vio alterado, tenemos que pensar en reducir o aumentar en algunos casos nuestro presupuesto de mantenimiento, dependiendo de la elección de esa táctica que vamos a desarrollar hasta que el mercado vuelva a un nivel normal, hasta que lleguemos nuevamente a ese crecimiento normal que venía dando las compañías de distintas áreas. Hoy más que nunca hay que mirar ese contexto operacional en el cual se están mostrando o nos está mostrando al mundo que hay que dirigirnos. Entonces sería importante eso. Desafortunadamente, Erwin, siempre se nos acaba el tiempo, hay que somos juiciosos con respecto a esto. Quisiera invitar, pues primero que todo, darte las gracias por aceptar nuestra invitación, por estar aquí hablando de un tema que para mí es igualmente sumamente importante, transmitirle a nuestros colegas de Latinoamérica y el mundo que nos acompañan, y con eso pues empezar a trabajar en la mente de cada uno de nosotros que las finanzas son importantes, que las finanzas son una labor que tendremos que entender todos nosotros. Así es que, Erwin, muchas gracias por haber asistido a esta charla. No me quiero despedir sin antes, ibas a decirnos algo, Erwin.
No, quería agradecerle a Juan por la invitación, a Cien, al ingeniero Mauricio, a Oscar, por esta invitación que me han hecho, y hacerles la invitación a todo su querido público, ¿cierto? A ese llamado, venga, gestionemos desde el punto de vista técnico, pero también financiero, ahora aún más, nuestra querida y hermosa área del mantenimiento. Será hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias.
Gracias, Erwin. Y no se olviden, todos ustedes, estamos preparando y seguimos trabajando muy duro en el Congreso Internacional de Mantenimiento y Gestión de Activos, que lo realizaremos de forma virtual. Este tipo de actividades que venimos desarrollando a través de la web, lo que nos ha enseñado es que lo podemos hacer. Así es que los invitamos a todos ustedes y a todos los colegas a que asistan al 22º Congreso Internacional de Mantenimiento y Gestión de Activos, que desarrollaremos entre los días 19 y 22 de agosto con la Asociación Colombiana de Ingenieros. Tendremos invitados de todo el mundo, compartiendo una serie de experiencias que tienen que ver con el mantenimiento y la gestión de activos. De mi parte, estaré impartiendo un curso corto de planeación de mantenimiento, así es que todos quedan cordialmente invitados, estén atentos a las actividades que está desarrollando ACIEM para beneficio de todos nosotros los mantenedores. Oscar, muchas gracias. Mauricio, muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad, Oscar. Adelante.
Claro que sí, ingeniero Juan Carlos, muchísimas gracias por su presentación, ingeniero Erwin, gracias por su asistencia también. Vamos adelantándonos con este super evento también en ERCOL 2020, Conferencia Energética Colombiana, 29 y 30 de septiembre, pues para que también se vayan programando. Y por último, en el aislamiento, una pausa para decirles gracias. Tu presencia virtual nos motiva a seguir adelante. Numeral a 100 está contigo simplemente porque ustedes son la razón de ser de nuestra asociación. Ingeniero Juan Carlos, ingeniero Erwin, señor Mauricio Medina, que tengan una excelente tarde y muchas gracias por acompañarnos. Hasta una próxima oportunidad.